partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa. Estamos contentos de poder reunirnos de nuevo con ustedes en este programa que dimos a llamar Bonus Track. Un programa para jóvenes con inquietudes espirituales. Así le hemos puesto a este espacio, porque es lo que hacemos, a charlar un poco, a hablar de diferentes temas que son importantes. Y bueno, la alegría de poder estar acá. Y no estoy solo, por supuesto. Está a mi derecha el señor Lázaro Sánchez. ¿Cómo anda, Lázaro?
Buenas, buenas. ¿Qué tal para todos nuestros amigos y amigas? Estamos muy contentos de compartir este lindo tiempo con ustedes, ¿verdad? Siempre nos alegra.
Y seguimos la rueda. Valeria Rincón, ¿cómo anda usted?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Muy contenta también de estar un tiempito más con los amigos oyentes.
Y por la vuelta casi al lado mío, pero del otro lado, el señor Ignacio Flandes, pero le decimos Nacho.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento de estar juntos otra vez.
Bueno, así que somos un montón, somos cuatro y estamos con todas las pilas puestas para comenzar un nuevo programa con todos ustedes. Hay Biblias en la mesa, como es habitual, hay
celulares,
celular. Sí.
A veces tenemos té, ¿no? O mate,
no trajimos nada hoy.
Algo que es típico, ¿no? De nuestro Uruguay, acá en Montevideo, abajo en América del Sur, que nos andamos con el mate para todos lados. Hoy no tenemos nada de esto.
Hay un mate allá en la vuelta, pero lejos nuestro todavía.
Se va a complicar, si está del otro lado de la pecera.
Y son dos vidrios, además. Sí. Medio grueso para pasar el mate, así que...
Complicado.
Sí. Está difícil. Nacho anda con Biblia.
Ando con Biblia
mano,
y traje un tema para compartir. Sí,
bien.
Exactamente, un tema. Un tema quizá que creo que nos toca a todos y en algún momento también nos hemos sentido así. El tema es la insatisfacción. ¿Nos hemos sentido alguna vez así? ¿Insatisfechos?
Sí, claro. Sin duda alguna. Sí.
Creo que sí, ¿no? Y seguramente el oyente que está del otro lado también ha dicho, varias veces, un montón de veces.
O capaz que lo está en este momento.
Exactamente. Y bueno, la Biblia habla mucho también sobre ese tema. Pensaba que estamos en medio de una sociedad también que consumista, ¿no? Y que también nos empuja mucho a sentirnos así muchas veces, no sé qué les parece.
Sí.
Te falta esto último, ¿no?
Claro.
Esta última cosa que está saliendo. Yo tengo un teléfono que me quedé como cuatro modelos atrás ya del último.
Bueno, voy uno más atrás que el tuyo.
Uno más atrás, cinco modelos, muy bien. Pero anda bárbaro todavía, pero no por eso me siento insatisfecho, ¿no? Pero sí, a veces vos ves y tiene una aplicación que es una estupidez verdaderamente, y decís, este no lo tiene. Pero de ahí a sentirte insatisfecho, digo, es un ejercicio mental, ¿no?
Exacto.
No, estaba pensando que la vara, digamos, como que cada vez va más arriba, ¿no? No alcanza solo con tengo el último celular. Estoy a la moda que... digamos que a los dos minutos ya cambió el celular, ya hay uno nuevo, porque la tecnología hoy avanza así.
Claro, la vara es más rápida.
Claro, pero con otras cosas, ¿no? Los estudios, que hoy en día si nadie tiene un título, alguien no tiene un título, no sé si ya está tan... No sé hablar inglés. Ya no estás tan en... No estoy en forma, ¿no? Es como que hay varios aspectos que van haciendo ese globo de...
Ese paquete, ¿no? Paquete de insatisfacción.
Como que las demandas cada vez son más altas, ¿no? Allá. Sí. Y pensaba en eso, ¿no? Cómo la sociedad muchas veces nos empuja en ese sentido. Y ya que estamos hablando a jóvenes, pensaba, ¿no? También cómo a veces la presión de los medios, televisión, todo lo que es la publicidad, incluso nuestros amigos, ¿no? Estamos al lado de un amigo que con el teléfono hablando de teléfono, ¿no? De última generación, y sacamos el nuestro medio anticuado y ya nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Y así en muchas cosas. Y la Biblia habla mucho sobre eso, ¿no? El hecho de, como cristianos, aquellos que han puesto su fe en Jesús, deberíamos estar satisfechos, ¿no? Y como decía Rodrigo en un momento, dijo algo muy, muy interesante, un ejercicio mental, un ejercicio del corazón también, ¿no?
Ando volando.
Te viste los apuntes.
Se ve que lo biché, biché los apuntes.
Me leyó la mente. Tiene poderes, Rodrigo, tiene poderes.
Después, en otro programa podríamos hacer otro programa acerca de eso.
Pero lo dejamos para
adelante. Dejamos para más adelante.
Quería leer una... No va a ser el pasaje que vamos a tocar de por último, pero hay un pasaje que me llamó mucha atención en Ageo, en el Antiguo Testamento.
Ese es el libro fácil de encontrar.
Está entre Sofonías... Ageo y después sigue, a ver, hasta yo me olvidé, Zacarías. Así que está ahí.
Pasa que es tan grande, tiene como dos capítulos.
Dos capítulos apenas, exactamente. Pero había una condición que el pueblo acá estaba viviendo. Ellos estaban repoblando otra vez la tierra prometida después que habían estado exiliados en Babilonia y demás. Y hay un llamado de atención de parte de Dios porque ellos estaban justamente viviendo insatisfechos. Mm-hmm. Fíjate que en un momento él dice, versículo 6 del capítulo 1, les dice: siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, como diciendo, en realidad la plata se les va como nada.
Desaparece,
¿no?
Claro.
Desaparece, exacto. Entonces, ahí está mostrando un poco la condición de este pueblo que estaba insatisfecho. Termina diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos. Mediten, como diciendo, reflexionen en cómo están viviendo. Estaban viviendo insatisfechos, ¿no?
Está bueno. ¿Eh? Casi uh-huh. Parece que estamos leyendo
el diario de hoy,
claro.
¿No?
Sí.
Porque hoy en día es bueno, no tengo el auto que quiero, o no tengo auto, o no estoy en la casa que es propia, estoy alquilando, y siempre hay un pero y insatisfecho, y con esa sensación de como que siempre me falta uh-huh. algo, porque mis padres están separados y no tengo la familia como la que tiene aquel, y insatisfecho, uh-huh. ¿no?
Y además yo pensaba, es un sabor bien amargo, no sé si... Porque como uno lo ha vivido o alguna vez ha experimentado la insatisfacción y porque uno no está fuera de este mundo ni por encima de ninguno de nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Claro. Uno ha sentido, y es un sabor bien amargo, ¿no? Es un sabor uh-huh. que voy a decir, claro, me gusta tenerlo, pero lo tengo.
Uh-huh, exacto. ¿Sabe que leyendo y investigando un poco sobre este tema, en la Biblia lo contrario a la insatisfacción es el contentamiento? Uh-huh. Es una palabra que quizá bíblica, no la usamos mucho. Acá en Uruguay a veces usamos, sí. Estoy contento. Uh-huh. ¿Estás contento hoy? Sí, pero claro, lo usamos como sinónimo de alegría, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
El significado es satisfacción, estoy satisfecho.
Ese claro, es el verdadero. Si alguien te saluda como diciendo que estás satisfecho, pues se ha terminado de comer.
Claro.
Pero es un tema de uso de la palabra.
Sí. Pero en realidad contento significa eso, estoy satisfecho. Y la Biblia nos llama a estar contentos. Busqué en un diccionario bíblico y decía algo así como: estar contento es sentirnos satisfechos internamente sin importar las situaciones exteriores. ¿Sí? Porque es cierto, los problemas están.
Claro.
Las situaciones exteriores a veces no siempre son las mejores, pero internamente yo puedo estar satisfecho. Ahora, yo quería hablar específicamente hoy del libro de Números. Uh-huh. Volviendo otra vez al pueblo de Israel, que es un gran ejemplo para nosotros. Y siempre le damos palo, siempre le damos con la vara, uh-huh. pero es interesante que se parece mucho a cómo nosotros actuamos mucho.
Totalmente.
A menudo, ¿no? Capítulo 11 de Números. Capaz que Lázaro me ayuda a leer, o Vale si quiere, alguno de los dos que me pueda ayudar. Porque lo que pasaba acá, ellos todavía, el pueblo de Israel, estaba formándose como nación. Salen de un pueblo enemigo que era Egipto, salen con milagros, con uh-huh. ¿se acuerdan las 10 plagas de Egipto? Sí. El Mar Rojo que se abre en dos. Y de pronto están en el desierto, y pasan 2 años en el desierto. Dios le da la ley, les menciona cómo tenían que construir el tabernáculo para llegar a Dios y establecer la religión que ellos iban a tener uh-huh. y cómo iban a servir a Dios y todo lo demás. Y llega el momento en que ya estaban para entrar uh-huh. a la tierra prometida, estaban ahí cerca para cumplir su gran sueño, ¿no? Estar en nuestra propia tierra, plantar, ya no ser nómades, ya no estar de arriba para abajo, 2 años. Pero fíjense que surge del corazón del pueblo ahora esta insatisfacción que tenía. ¿Y por qué vino la cosa? Por la comida. Hacía 2 años que ellos eran alimentados por Dios en el desierto, donde no había nada. Dios les había dado agua, Dios les había dado la comida, y esa comida era el maná. Uh-huh. Maná en hebreo significa ¿qué es esto? Porque
claro, no.
Cuando lo vieron por primera vez dijeron ¿qué es esto? ¿No? Y ahí nos da un poquito la descripción del maná que nos va a leer Lázaro, versículo 7 de capítulo 11, del 7 hasta el 9, por favor.
Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. No sé cómo, dirá otra versión, vos tenés, Vale, capaz que alguna versión que aclare algo, porque está...
La versión internacional, y dice, a propósito del maná, se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. Y después, bueno, sigue siendo lo mismo, lo recogía y lo molían entre dos piedras, o bien lo machacaban mortero y lo cocía en olla, o hacía pan con él, y bueno, sabía pan amasado con aceite. Por la noche, cuando caía el rocío, también caía el maná.
Mira esto, porque aquí está intentando saborear algo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero aquí sí.
O sea, que no tenemos nada acá, no tenemos té, no tenemos
nada. No tenemos nada semejante.
No hay nada parecido. Dice: luego lo hervían en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Es como lo más parecido a un sabor que uno conoce, ¿no?
Claro, sí.
Pero no sé. ¿Vos encontraste algo parecido a esto o no?
No, exactamente, es un poco la descripción. Y esa de los pastelitos es quizás lo que más se acerca a algo tangible para nosotros, claro, hoy en día, ¿no?
Pastelito con aceite de oliva, sí. Bueno.
Un gustito quizá, no sé, saladito. Yo lo que pensaba era que era un milagro. En el medio del desierto, bajaba el rocío, bajaba esa comida. Cuando se levantaban... Imaginen esto, ¿no? Abrían la carpita de mañana y el piso estaba lleno de maná.
Claro.
Sí, sí, después sí, había que recogerlo, molerlo, hacer la harina, ¿no? Pero llegó un momento que ellos se cansaron, no queremos más maná. Nos podemos imaginar, ¿no? Llega el nene de la escuela, ¿qué hay? ¿Qué hay
maná,
para comer?
Maná.
No, para desayunar, nene, hoy antes de la escuela, va tostadita de maná.
No hay más,
¿no? Llega de la escuela, ¿qué hay para comer? ¿No? De entradita, sopa de maná. Sí,
sí. ¡Qué ingenio la mamá!
No, qué ingenio.
Bueno, eso era algo bueno para las mujeres de la época. No tenían que pensar que cocinar, había maná. Muchas mujeres se quejan, bueno. Otra vez, pensar qué hay que hacer para cenar y para comer. Ya está, no había que pensar.
Podríamos divagar 8 programas.
Claro, sí, plato, sí, plato fuerte, milanesa de maná sería acá en Uruguay. No sé, en otro lado, pero...
Che, sale un asadito.
Y de postre, flan de maná. ¿No?
Flan, entonces, de maná. No, muy fuerte.
Todo maná.
Bien. Bueno, me dijeron que esto estaba saturado, ¿no? Eso habían llegado a un punto que ya
llegó un punto que dejaron de ver el milagro, que era estar comiendo comida en el desierto donde no había nada. Estamos hablando que no había nada alrededor.
Si uno aísla un día, es una locura, ¿no? Porque vos sacás la foto de abrís la carpita, como decías vos, y decís, esto es comida que Dios te dio, está. Pero claro, se había pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí.
500 días comiendo maná.
Y fíjense el versículo 4, tal vez Vale lo puedes leer. Versículo 4.
Dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto?
Claro.
También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. La leí hasta el 5, perdón.
Está bien, y el 6, ya que estás ahí.
Pero ahora tenemos la receta garanta.
Reseca la garganta.
Ah, reseca la garganta y vemos nada más que maná.
Maná, exactamente.
Bien.
Tenía que venir. ¿Y qué vemos ahora? Maná.
Y me llama la atención, ¿no? Porque esto es un cuadro de gente que estaba insatisfecha, ¿no? Y encontré, pensando un poco en este pasaje, 3 razones por las cuales muchas veces podemos estar insatisfechos, ¿sí? Si quieren, pensamos en las razones.
Vale.
Y después escuchamos algo de música.
Dale, cómo no.
Y lo planteamos ahí y después las 3 razones la vemos. La primera razón, la influencia del mundo. Porque fíjate que ellos dicen, el populacho, en mi versión, que es un poco más antigua, dice la gente extranjera que acompañaba al pueblo. Había gente extranjera con el pueblo.
Acá, en esta versión, que no sé qué es, pero ahora después la busco y les digo.
Dale.
Gentuza extranjera.
Los mató. Bueno, fue un poco despectiva.
Que viajaba con los israelitas.
Bien, había gente extranjera. La influencia de afuera, ¿no?
Bien.
Después vemos un poco el tema de que ellos ignoran las bendiciones de parte de ellos. Había muchas bendiciones que Dios les había dado, les venía dando un montón de promesas y ellos ignoran eso. Y por último, invirtieron las prioridades. Y después desarrollamos un poquito más.
Bien, hacemos una pausita musical, escuchamos un poco de música y seguimos pensando en el maná y volvemos.
A recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Los hombres en todo lugar al cielo empiezan a voltear. Quieren encontrar y buscan tu verdad para poder hacer así tu voluntad. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación. A recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Hoy nos volvemos a ti, Señor.
Volvemos, estamos volviendo de la música, de compartir un tiempo de parar un poco, de pensar, de disfrutar una canción. Y estábamos inundados de maná por acá adentro.
Estaba pensando, volvemos de disfrutar maná.
No. Estábamos tomando un tecito con maná.
Un tecito con maná.
Un pastelito de maná.
Y, así, y bueno, podríamos buscar bueno. alguna canción de maná también. No, este, eso es lo que uno siempre piensa, ¿no? Pero veníamos hablando del pueblo de Israel, de este milagro que Dios estaba haciendo con ellos, dándoles de comer, dándoles agua en el medio del desierto, y los tipos dicen, estamos hartos, estamos hartos, otra vez maná. Y Nacho nos había planteado tres puntos antes de irnos a la pausa, que es lo que vamos a ir desarrollando.
Bien.
¿Nos repetís los puntos,
sí,
Nacho?
Los puntos, en primer lugar, era la influencia que ellos recibieron del mundo, la influencia de afuera, ¿no? La segunda era que ellos ignoraron las bendiciones de Dios, y por último invertieron las prioridades. Pensaba en esto, como jóvenes, sobre todo, muchas veces lo que cuesta es la influencia que recibimos de afuera, ¿no? Igual que con el pueblo, fíjate que el pueblo decía, en un momento dice, la gente extranjera se mezcló con ellos, en algunas versiones decía el populacho, otro la gentuza, un poco de despectiva escuchábamos, la gentuza extranjera, pero dice, tuvo un vivo deseo, ¿no? Sintió ahí unas ganas, pero que no aguantaba más.
Un antojo, decían, ¿no? Podríamos
exacto,
decir.
Exacto, una especie de antojo. ¿Quién nos diera a comer carne, no? Y empiezan a decir, nos acordamos de Egipto, la comida que comíamos y demás. Y yo creo que muchas veces la insatisfacción funciona así, ¿no? La influencia que a veces recibimos. Cuando comenzamos a hablar, hablamos acerca de, bueno, lo que la publicidad nos decía. Fíjate que hoy en día prácticamente parece que te dicen qué celular tenés que usar, qué ropa tenés que vestir, ¿no? Qué zapatos tenés que ponerte, qué peinado tenés que tener para estar a la moda, como que te dictan todo lo que vos tenés que hacer, y si no estás así, bueno, no estás en la onda, no estás...
Por lo menos podés sentirte que te falta.
Exacto, algo te falta, ¿no?
O sea,
no
que está... ahí empieza la disconformidad.
Exacto. Y entonces, así comenzó con el pueblo de Israel, ¿no? La influencia de afuera. Decir, uy, es cierto, no tenemos carne. Qué rico la carne que comía. Y empezó a contagiarse toda esa insatisfacción al pueblo de Dios. Todo
¿te
por
acordás?
La influencia.
Podríamos
afuera.
Decir, ¿no?
¿Te acordás de lo que comía?
Uy, te acordás.
Y entonces empiezan con eso, ¿no? Y me llama la atención que muchas veces la insatisfacción actúa incluso sobre la mente. Porque fíjate que les alteró la memoria a esta gente, ¿no? Porque dice,
a ver.
Dice, comíamos en Egipto
de balde.
El pescado, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, de balde o gratis. Podríamos aclarar,
y no,
¿no?
Y trabajaban de sol a sol.
Y tenían que trabajar de sol a sol.
Como esclavos.
Claro,
como
esa es la parte que falta, ¿no? El paréntesis.
Claro,
que no está.
Uno quien lee esto dice, pa, estaban en un spa.
Claro, estaban cómodos.
Estaban cómodos.
¿Para qué salieron?
Vacaciones turísticas, claro. No sé, nos daban todo. Pero no, ellos vivían esclavizados de sol a sol, trabajando. Y uno dice,
claro,
¿cómo que de balde? ¿Cómo
que gratis? ¿Comían gratis?
No era así, ¿no?
No era así. Por eso digo, altera la memoria, ¿no? Porque parece que nos olvidamos. Pensaba, quizá alguno de nosotros no hemos nacido en el Evangelio, no hemos nacido con padres cristianos, y quizás algunos hasta han venido de años difíciles en la adolescencia o demás, lejos del Señor. Y muchas veces en nuestra juventud como que parece que las cosas de afuera nos plantean volvamos otra vez al mundo. Uh-huh. Y quizá alguien que nos está escuchando, capaz que hasta está en ese punto.
Claro.
Ya quiero largar la toalla, como decimos muchas veces, quiero volver a lo de antes, y nos olvidamos de todo el sufrimiento que hay lejos de Dios, ¿no?
Claro.
De todas las consecuencias que hay, y magnificamos a veces el placer que el mundo por ahí promete, pero nos olvidamos de todo lo que te cobra, ¿no? Eso es como muchas veces usamos el ejemplo del restaurante, ¿no? Que te abren la carta, y viste cuando te dan una carta donde no hay precios.
Uh-huh.
Y vos no sabés cuánto va a venir, pero claro, igual tenés tanta hambre que pedís, ¿no? O pensaba, ¿quién no ha ido a un shopping donde ves esas vidrieras bien armaditas y todo, y la ropa que está en la vidriera o la mercadería que está en la vidriera no tiene precio?
¿Cómo me molesta?
Generalmente no queremos, entramos, sí, pero sí, muy desconfiados. ¿Por qué? Porque sabemos que los precios ahí son caros, ¿no?
Claro.
Y así es el mundo, nos
de
plantea
pique. Precios, de pique caro,
precios
claro,
caros.
Claro, claro.
¿No? Y a veces la influencia del mundo parece que, bueno, el placer, lo que nos estamos perdiendo acá dentro de la iglesia, somos jóvenes, estamos perdiendo la diversión, lo mejor. Y nos olvidamos de cuánto tiene Dios para nosotros, que es superior a lo que el mundo nos plantea, ¿no?
Está bueno el ejemplo de vidriera, me gustó.
Y después, segundo punto, ignoraron las bendiciones de Dios. Y ahí es como que no solamente altera la mente por la memoria, sino que también altera las emociones. Ahí el versículo 6, en mi versión, dice, ahora nuestra alma se seca, ¿no? Como diciendo, no aguantamos más, ya es insoportable esto, ¿no? Porque solamente este maná ve en nuestros ojos. Aparte esa expresión, este, ¿no? Ya me da la impresión como esto, que no sirve para nada, esto
sí,
que
claro,
ya me aburre.
Bien despectivo.
Solo eso ven nuestros ojos, ¿no? Y ahí las emociones ellos ya estaban también alteradas, ¿no? Porque fíjense que si vamos un cachito antes, un poquito antes, el versículo 4 dice que el pueblo de Israel lloró, ¿no? Se pusieron a llorar. Entonces sus emociones estaban alteradas, lloraban, ¿no?
Claro. Y sí, comienza esa negatividad que también es muy rápidamente se contagia, ¿verdad?
Exacto.
Le voy diciendo al que está al lado, el que está al lado dice, pa, tenés razón.
Negatividad colectiva.
Claro. Sí. Y comienza toda una ola que alcanza a todos.
Grande, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí, alcanza a todos.
Y a veces pensaba hasta, quizás jóvenes cristianos nos puedan escuchar, a veces pasa hasta en la iglesia.
Uh-huh.
No, porque el grupo de jóvenes está mal, los líderes no sirven para nada. Fíjate que no pasa nada, no estamos haciendo nada.
Sí, sí.
Yo propuse y no me eligieron.
Ver,
cada vez se va agregando como una cosita más.
Como una cosita más, ¿no? O todo está mal. Y vemos todo con un manto de negatividad, con unos lentes oscuros tremendos.
Uh-huh.
Y terminamos ignorando las bendiciones que sí tenemos de Dios, ¿no?
Claro.
Como que vemos, como quien dice muchas veces, el vaso vacío, el medio vaso vacío, y no que lo tenemos medio lleno.
Bien.
¿No? Y así nos pasa, ¿no? Con la insatisfacción. Ignoramos las bendiciones. Y qué bien, qué buen ejercicio es pensar cuántas cosas tenemos de parte de Dios, ¿no? ¿Cuántas bendiciones tenemos? Y agarrar un lápiz, un papel y empezar a sumar. ¿Cuánto tenemos? Y tenemos mucho. Si nos ponemos a pensar, tenemos mucho de parte de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de la columna de fuego que tenían. Si leemos el libro de Éxodo, vemos que en el desierto Dios los guiaba con una nube en el día para darle sombra, una columna de fuego para darle calor y luz en la noche.
No, se olvidaron de todo. O
sea, tuvieron de todo. Agua que salía
de
la roca.
De Dios. Eran el pueblo de Dios.
Deuteronomio dice que la ropa no se le gastó en todos esos 40 años que ellos estuvieron, terminaron finalmente en el desierto. Y
es interminable la lista.
Impresionante. Claro, ¿no? Y qué lindo es, y qué buen ejercicio nos haría para nosotros si estamos ahí medio depre, medio insatisfechos, decir, bah, ¿cuánto tengo de parte de Dios? No me tengo que olvidar, ¿no?
Hay un autor que más clucado en uno de sus últimos libros que habla acerca de la oración, que él habla del agradecimiento, y él comienza el capítulo usando el abecedario, y con cada palabra del abecedario.
Letra.
Con cada letra del abecedario.
Arma una palabra.
Arma un motivo de agradecimiento.
Mira,
entonces comienza con la A, y bueno, y ahí. Y con cada palabra busca algo para agradecer. Y a veces son cosas bien cotidiana, ¿verdad? No tenemos que pensar en cosas muy así que uno dice, pa, súper espiritual, súper celestial. No, sino cosas a veces muy, muy bien cotidianas, pero que
claro,
son dadas por Dios y son motivos de agradecimiento que a veces en el ver el vaso vacío, en el lente de lo negativo, uno se olvida.
Bien, y por último está el tema de el hecho de que invirtió en las prioridades, se había puesto, ¿no?
Ah,
¿por qué?
Dicho eso, sí.
Porque fíjate que el plan de Dios siempre con Israel fue que fuera un testigo, un testimonio, un ejemplo para los otros pueblos de que había un Dios con ese pueblo, que fuera una especie de embajador. Donde estuviera Israel, bueno, se iba a hablar del Dios de Israel, que era un Dios también que buscaba y amaba a las otras naciones. Uh-huh. Y ellos ahí perdieron el foco ese, no pensaron en los demás, pensaron en sí mismos, el foco de lo que yo quiero, lo que yo necesito, y a veces nos pasa eso. Como cristianos hemos sido llamados a ganar a los demás y pensar en lo de al lado, y a veces siempre hay alguien que está peor que yo.
Claro, siempre hay alguien.
Y hay un ejemplo bien clarito, y ya vamos terminando, pero un muchacho que estaba insatisfecho porque no tenía los zapatos que quería. Uh-huh. Y da vuelta a la esquina y ve a un hombre que estaba en muletas porque no tenía piernas. Uh-huh. Y ahí se dio cuenta, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tengo? Y que tengo que poner las prioridades en orden, ¿no? Pensar más también en los demás, no tanto en mí, en lo que yo quiero, yo necesito, porque realmente hay un mundo afuera que tiene necesidades, que se pierde mismo, quizá mi compañero en el colegio, en el liceo, uh-huh, en la iglesia, las personas que no están en la iglesia. Bueno, para pensar, ¿no? Para pensar. Cristo puede traer satisfacción a la vida. ¿Sí? Hay un texto donde Pablo dice que sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Dónde estaba el secreto de Pablo? Bueno, otro versículo más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para tiempos difíciles, bueno, él podía estar contento, podía estar satisfecho, ¿no? Porque su satisfacción no estaba en las cosas, en la situación ideal, sino en que Jesús estaba con él.
Claro, sin duda. Bueno, que sea de ejemplo para todos y de ánimo. Gracias, Nacho, por compartir esto con nosotros. Así vamos es. A dejar las vías de comunicación para que se establezca el contacto, para que nos escriban. bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, y los invitamos a visitar nuestra página. Ahí hay una sección del programa, así que pueden revolver, hay un formulario para ponerse en contacto, hay el correo, hay varias formas, hay mucho material en la página de Llamada de Medianoche. Está la revista, la publicación de Llamada de Medianoche, gratis, ¿no? En PDF, pueden, una linda animación hasta pasar las páginas. Falta el efecto de la página, bien, pero sí. está muy bueno, así que los invitamos. Llamadaweb.com es nuestra página para estar en comunicación. Nos despedimos, nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo programa.
Ahí va, los esperamos, se pierdan.
Chau, chau.
Chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.